Jaque al Género.
Jaque al Género.
La unidad de género de Grupo Salinas y ADN 40 presenta Jaque al Género.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez, coordinador de capacitaciones en la unidad de género, y les doy la bienvenida a esta segunda temporada del podcast Jaque al Género, donde dialogaremos sobre aquellos temas que suceden en el ámbito laboral y que muchas veces pasamos por alto, pero que son necesarios para construir espacios laborales en donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades. El día de hoy tenemos el placer de contar con una persona que ha contribuido enormemente al desarrollo y al bienestar del personal que labora aquí en Grupo Salinas. Y no solo eso, también es un ejemplo de liderazgo y determinación. Nos acompaña Adriana de la Puente, directora del área de bienestar de Grupo Salinas. Bienvenida, Adriana.
¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas
tardes. ¿Qué tal? Y además, como siempre, nos acompaña Jacqueline Lua, nuestra directora aquí en la unidad de género de Grupo Salinas, que también es un gusto tenerte, como siempre, Jack.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y pues, Adriana, encantada de que estés aquí. Jacqueline, muchas gracias.
Gracias por la invitación. No, me siento, hombre, muy honrada.
No, hombre, para nosotros es muy importante contar con tu voz, y sobre todo en este tema que inicialmente se ve y se piensa como un tema de mujeres, pero la verdad es que es un tema tanto de hombres como de mujeres. Hoy el día, y por eso es que hoy quisimos abordar este tema en una sociedad en donde se han diversificado y especializado todas las actividades que tenemos, pues, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Pero desafortunadamente, tú vas a estar de acuerdo conmigo, aún existen patrones de conducta de cómo tenemos que ser las mujeres y cómo tenemos que ser los hombres. Por ejemplo, pareciera como si las mujeres hubiéramos nacido con el ADN del cuidado, ¿eh? Y entonces, sí que sí, te toca cuidar a los hijos, a la crianza, pero también al marido cuando se enferma, y si la suegra se pone mal, y si el cuñado, y ahí vamos corriendo. Y la verdad es que yo creo que no necesariamente está en nuestro ADN, también puede estar en el ADN de los varones todo este tema de cuidados. Y te quiero compartir algunos datos importantes, Adriana. Mira, en México, el 75% de las tareas de cuidado son realizadas por mujeres. Según el ENESAQI en el 2022, además, un estudio de la OCDE del 2020 apunta que el 23% de las mujeres en México han dejado su trabajo debido a responsabilidades del trabajo. Tomando en cuenta este panorama y desde tu experiencia en el área de bienestar, ¿qué desafíos? Y esa es la gran pregunta central, porque además hay muchísimas mujeres de grupo que nos escuchan. ¿Qué desafíos específicos crees que enfrenta una empresa, las empresas en México en general, y cómo nosotros, desde Grupo Salinas, las hemos enfrentado y las hemos resuelto? Me encantaría que nos compartieras.
Qué interesante. Sí, sí. La verdad es que, mira, voy a partir de un punto que es, creo que pues la esencia de los seres humanos, que sin lugar a dudas es la cultura que traes, el bagaje que traes. No es lo mismo los latinos que los nórdicos, y no es lo mismo estar en México que estar en Guatemala, ¿no? O estar en Brasil. Entonces, evidentemente venimos arrastrando, como tú dices, algunos sesgos o unos principios de cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser. Y las empresas juegan un papel muy, muy importante en la transición de esta nueva orden social, porque el orden social se ha estado cambiando. Las familias ya no son, pues, papá, mamá, hijos y perro. No, hay 500 tipos de familias. Las familias multiculturales, las familias de padres del mismo sexo, las familias compuestas, por ejemplo, una abuela con un tío y aparte una mamá, ¿no? O sea, realmente el orden familiar de nuestra sociedad ha ido cambiando. ¿Y qué papel juegan las empresas? Las empresas tienen que dar espacios a todas estas tipos de convivencias. En Grupo Salinas, voy a partir de la premisa que tenemos en Grupo Salinas. En Grupo Salinas, por eso a mí me encanta, porque parte de que no importa qué sexo tienes, parte de que tú eres persona con talentos, con capacidades, y cada uno somos únicos e irrepetibles. No podemos, yo no soy igual que tú.
Claro.
Y somos mujeres.
Claro.
Y yo no soy igual que Ninfa, y no soy igual que Ángela, y no soy igual que... No, cada una tenemos nuestro talento o nuestras capacidades, como tú, Rodrigo. Cada quien tiene una habilidad. Y cuando esa habilidad se conjuga con otras habilidades, generas un éxito. ¿Por qué? Porque las diferencias te hacen más poderosos.
Indiscutiblemente, indiscutiblemente las diferencias suman, ¿no? Y nos potencializamos en ellas mismas, ¿no? Sin embargo, a veces tengo la idea y la percepción de que en los ámbitos familiares, si bien lo dices tú, que aunque hay esta diversidad de familias, que es maravilloso, a mí me encanta.
A mí también.
A mí me encanta, yo soy pro de eso, a mí me encanta. De todas maneras, el tema de cuidados sigue cayendo en las mujeres. Y creo que las empresas podemos ser factor de cambio. ¿Cómo podemos ser factor de cambio?
Bueno, a mí me parece muy relevante que las empresas den espacios para los cuidados, tanto a hombres como a mujeres. Mira, una de las cosas que a mí me parece terrible en las discusiones de estos términos es que todo el mundo se enfoca en la maternidad de los bebés y nada más en el sector de salida por incapacidad en el primer periodo de tu bebé. Pues no, los bebés crecen y tus hijos tienen necesidades.
Claro.
Y no es lo mismo una necesidad de un niño bebé, chiquito, a un hijo de sexto de primaria o a un...
O de secundaria.
O un adolescente de prepa.
Claro, claro.
Y cada uno, pues los papás tienen que ser factor del crecimiento. Mira, dicen que se necesitan dos para tener un hijo. Un papá y una mamá, ¿no? Uh-huh. Evidentemente. Pero se necesita una tribu para cuidarlos. Y la tribu es también tu empresa.
Entonces, claro.
¿Cómo generas esa tribu en el ámbito social de una empresa que tiene reglas y que tiene obligaciones? Porque al final tienes que producir. No puede haber espacio si no tienes... tus responsabilidades, y es un compromiso. Y esa palabra es muy relevante, porque tu compromiso hace que los dos demos, tanto el colaborador como la empresa. Y no puede ser nada más un factor de un área como de recursos humanos, sino, te digo, se necesita una tribu, se necesita el líder, se necesitan los compañeros, se necesita un... En el caso de nosotros, pues mi área, ¿no? Claro. Que es la que trabaja el cuidado de las personas. Y cada circunstancia es única, por lo mismo.
Claro, y además a mí también me gustaría resaltar acá lo que estamos con lo de Mujeres GS, que también creo que es importante cómo empoderamos a las mujeres para que se puedan proyectar en lo laboral desde la construcción, desde su familia, ¿no? Y me parece que esa parte también es súper importante. Es decir, ¿cómo tomo esa oportunidad regulando también lo que me pasa en casa? Rodrigo, creo que también es algo que hemos estado trayendo.
Sí, y algo que a mí me gustaría retomar, sobre todo con esta parte que decías de la familia, que me gustó mucho, ¿no? El cómo se conforman hoy en día las familias en México y en el mundo, ¿no? Pero también lo que implica esta nueva etapa de cuidados. Uno pensaría, ¿no? Bueno, las mujeres tradicionalmente, y digamos en los datos estadísticamente, son las que desafortunadamente toman esta batuta, ¿no? Para los cuidados. Pero uno pensaría que es solo con los hijos, pero como tú mencionabas, también hay personas adultas mayores en las casas, ¿no? Estás cuidando a tu padre, a tu madre, estás cuidando posiblemente a una persona que tenga alguna discapacidad, ¿no? Y si analizamos todo esto en términos económicos, ¿no? Que es algo que a mí me apasiona mucho y que también tiene este vínculo empresarial, solo para que nos demos una idea, si nosotros tomáramos todas estas tareas de cuidado que día a día en México y en el mundo sucede, pero me quiero enfocar en México, y que no están reportadas en la economía formal, sino que prácticamente no se reportan, estaríamos hablando que las tareas de cuidado aquí en México representarían aproximadamente el 26% del PIB. Es altísimo. Estamos hablando de 8 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, es enorme la fuerza que tienen las tareas de cuidado, ¿no?, en el país. Entonces, aquí lo que me gustaría también abonar contigo, Adriana, es... ¿qué recomendaciones tú, por ejemplo, darías a las familias que nos escuchan hoy aquí en este podcast para promover verdaderamente una distribución equitativa de estas tareas? Ya lo decías tú, ¿no? Haciendo mancuerna con tu equipo de trabajo, con tus líderes, pero en la casa, ¿cómo promover esto, no? Con tus hijos, que lo decíamos ahorita platicando y aquí yo, ¿no? Que tu hijo entienda que el lavar un plato, que el, no sé, hacer tareas del hogar, no es que le estés ayudando, es que es una responsabilidad compartida, ¿no? ¿Qué recomendaciones harías ahí?
Bueno, híjole, qué tema tan complejo y tan diverso, porque lo puedes atacar por muchos lados. Uno diría, debería ser las políticas públicas, claro, las que te ayuden, claro, pero también creo que es una cuestión de compromiso personal.
Sin duda.
Los padres tenemos que educar de una manera en la que los jóvenes entiendan que debemos ayudar. Mira, tú decías, evidentemente se recarga más en la mujer por una cuestión histórica, pero la verdad yo veo cada vez más hombres involucrados en el tema del cuidado de las familias. Creo que me pasa que mucha gente en el grupo diría, sí, somos más madres, o hay madres solteras, o hay más, pero hay muchos padres solteros, y que se las ven mal, y que no tienen una red. Lo más importante en México es que somos un país en donde lo social juega algo muy relevante. A diferencia de otros países, sobre todo los que son más fríos, déjame llamarles así, ¿no?
Claro, claro.
Pero los latinos tenemos esta gran ventaja que tenemos una red social que tienes la vecina, la comadre, el compadre, ¿no?
Construimos más redes de apoyo.
Las redes de apoyo. Y las redes de apoyo... voy a ir a tu punto, déjame decirte. Las redes de apoyo son para mí como el gran trampolín. Es o una red, como los trapecistas, ¿no? Uh-huh. Te cachan, pero también te impulsan.
Claro.
Las redes son las que te llevan a tener estos espacios compartidos. Porque te tienes que poner de acuerdo hasta con la amiga vecina.
Sí, con la vecina.
Para que, oye, me voy a ir a llevar a mi mamá, te dejo al chamaco y así, ¿no? Entonces, y voy a lo que tú decías de enseñarles a lavar los platos. Híjoles, tienes que enseñar que la vida no es... pues evidentemente yo me siento y a ver qué pasa.
¿Quién me atiende?
Sí, no, pues claro, o sea, claro, eres libre de tomar decisiones, pero eres responsable en un hogar, tanto, y eso equivale a todos los ámbitos, no claro, solamente en la familiar. Pues eres responsable de cumplir tu parte, o yo de cumplir mi parte y tú de cumplir tu parte.
Corresponsabilidad, claro.
Y si lo ponemos en términos de fútbol, que yo soy súper futbolera, es muy
bien
fácil.
Bien sabido.
Pues tú eres el defensa, yo soy la media y Jackie toma y mete el gol. Si no hay este triángulo que estamos apoyando y necesitas al nutriólogo, al entrenador, al aguador, a todo mundo para jugar el fútbol. Entonces, y tiramos a la misma portería.
Sí, y fíjate que... déjame traer acá una reflexión familiar. Yo soy mamá de dos, ya dos bastante grandecitos, pero cuando eran chiquitos, yo alguna vez escuché lo importante que era enseñarle a los hijos, a las hijas, a tender la cama. Yo decía, ay, ¿qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Tender la cama? Pero fíjate que tiene un tema de formación, es decir, no solamente es tu cama y pues tú la atiendes, sino esos 3 minutos que estás contigo misma, sola, en tu habitación, tendiendo una cama, se convierten en 3 minutos de meditación y de reflexión. Es maravilloso. Si no lo han hecho, yo las invito, los invito a que hagan esta actividad, porque entonces, no importa cómo la atiendan, ¿eh? Por favor, no se pongan a que esté estiradita, no, no, no. Es decir, también el tema de los cuidados y compartir los cuidados también hacemos crecer a las personas desde otros puntos de vista. Y por ahí traemos algo, ¿verdad?
Y es que algo que nada más para mandar a una cápsula informativa que quisiéramos también que el público escuchara, me gustó mucho esta parte de las redes de apoyo. Porque esas redes de apoyo, ¿qué es lo que van a generar o esperemos que generen en el país? Que, como decías, ¿no? Si tengo la responsabilidad como padre, como madre, de cuidar a mi hijo, de cuidar a mi madre, de cuidar a alguna persona con discapacidad, que en algún momento esa red de apoyo pueda servirme para regresar a trabajar, ¿no? O sea, activamente estar contribuyendo a la vida económica de este país, que es lo que desafortunadamente muchas mujeres no pueden hacer, ¿no? Estando en casa, con las labores de cuidado, difícilmente pueden tener una vida activa en el mundo laboral, lo cual pues les priva obviamente de muchas oportunidades y derechos. Y estas redes de apoyo es lo que a mí me gusta. Y bueno, no sé, Adriana, ¿tú qué piensas en torno a qué impacto puede tener este apoyo para que las mujeres puedan trabajar, puedan salir a tener un sustento propio y que tengan esas oportunidades, ¿no?
Mira, Rodrigo, te diría una cosa de la cual me siento bien, bien orgullosa, es que el 98% de las mujeres de Grupo Salinas regresan a trabajar. Okay. A diferencia del ámbito laboral en México, que regresa por ahí del 58-60%. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué cambia eso? Uno, la mentalidad, porque te la debes creer. Y es una cuestión de organización. A ver, si tú te organizas, puedes cuidar, puedes hacer deporte, puedes ser ejecutiva, puedes... O sea, puedes cumplir todo, pero es un tema de organización. Y tú decías, Jackie, qué importante es esta meditación de hacer la cama. Yo te digo que aparte de la meditación, tiene un factor bien relevante, que es la disciplina,
claro,
el orden, lo que te genera en el cerebro, de no nada más la meditación, sino te genera que los niños tengan esta capacidad de soy disciplinado, todos los días me levanto a hacer la cama, todos los días llego a tiempo a trabajar, todos los días me siento, claro, a estudiar, todos los días hago cierta relevancia para apoyar a lo que soy y a buscar ser la mejor versión de mí. Entonces, pues evidentemente, ¿por qué se da esto en Grupo Salinas y no se da quizás en otras empresas? Yo te diría que hay muchos factores que hemos apoyado. Evidentemente, como digo, cada caso es único y repetible. Por ejemplo, yo estudio algunos casos en el que, pues, oye, pues fíjate que mi hijo se enfermó de leucemia y tengo que ir al hospital y está a una hora. ¿Qué puedo hacer? Pues hablamos con sus jefes, los hacemos conscientes, los compañeros ayudan. Se vuelve esa red de apoyo.
Correcto.
Porque tienes que ver el caso.
Claro.
No somos unas máquinas que entran en políticas y nada más. Tiene que ser...
Sí, la persona está en el centro y desde ahí se toma la decisión de cómo resolver. Y esa parte a mí, que se haga en tu área, que tú lo hagas, me queda claro que habla de la parte profundamente humana que tenemos en Grupo Salinas.
Es correcto, y por eso te digo, yo comparo lo que hacemos nosotros y a veces me dicen a nivel internacional, me dicen, oye, es que qué impresionante cómo lo hacen con 140 mil empleados.
Sí.
Pues sí, pues evidentemente tienes que pensar en el contexto histórico. Por ejemplo, ahorita que Veracruz está con todos estos desastres, pues ¿cómo? Tienes que ayudar y apoyar a esas,
claro,
familias. Y no importa si el género, mujer, hombre o lo que sea.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque realmente están en una circunstancia que requiere nuestro apoyo.
Claro.
¿No? Y puedes decir, es económico, es de política, ¿es de qué? Esa es la solidaridad de una red que te va a impulsar.
Sin duda alguna. Y bueno, para contextualizar un poco más sobre este tema, dar algunos datos sumamente relevantes, quisiera que pasáramos a escuchar una breve cápsula informativa y regresamos.
En el corazón de cada hogar y en el funcionamiento de nuestra sociedad reside una labor esencial, a menudo invisible y desigualmente distribuida: las tareas de cuidado. Hablamos de la atención a niños o niñas, personas mayores, personas con discapacidad y también de las labores domésticas que sostienen la vida cotidiana. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo a nivel mundial, las mujeres asumen la abrumadora mayoría de este trabajo no remunerado, dedicando hasta 3/4 de su tiempo a estas responsabilidades. En México, la situación no es diferente. Las cifras del INEGI revelan que las mujeres invierten casi 40 horas semanales en estas tareas, en contraste con las menos de 15 horas que dedican los hombres. Esta disparidad no es solo cuestión de equidad, sino tiene profundas implicaciones económicas y sociales. La sobrecarga de trabajo de cuidado limita la participación laboral femenina, obstaculiza su desarrollo profesional y perpetúa brechas salariales. Además, impacta negativamente en su salud, generando problemas físicos y mentales. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto y de manera cruda esta realidad, exponiendo cómo el cierre de las escuelas y centros de cuidado incrementó exponencialmente la carga sobre las mujeres. Sin embargo, esta crisis también nos brindó una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad urgente de una distribución más justa y equitativa de estas responsabilidades. Fomentar la corresponsabilidad en el cuidado no solamente es un asunto de justicia de género, sino también una inversión en el bienestar familiar, la productividad económica y la construcción de una sociedad más igualitaria. Requiere un cambio cultural profundo donde hombres y mujeres asuman por igual las tareas del hogar y el cuidado de sus seres queridos. También implica la implementación de políticas públicas y empresariales que faciliten la conciliación y reconozcan el valor fundamental del trabajo de cuidado para el sostenimiento de la vida.
Pues bueno, ya escuchando este panorama, escuchando todas estas reflexiones, a ver, yo sí quisiera hacer un trabajo de autorreflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque soy hombre y desafortunadamente, como ya vimos, pues en este país los hombres no tienden a responsabilizarse ante estas tareas de cuidado. Para que tengan el dato, ¿no? La participación de hombres en cuidados del hogar es del 14% tan solo en el país, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con nosotros, no? ¿Por qué no nos involucramos de la misma manera? En ese sentido, tú, Adriana, aquí a los colaboradores de Grupo Salinas, a las personas que nos estén escuchando, ¿qué desafíos encontrarías o qué recomendaciones para los hombres, ¿no?, de involucrarse activamente en tareas que no le corresponden a las mujeres? Como decíamos, es corresponsabilidad de todos y de todas, ¿no?
Ay, mi recomendación es muy sencilla, pero es algo básico en los seres humanos: conectarse con sus sentimientos. Yo no conozco a un hombre que haya tenido un bebé que no se sienta con la naturaleza de cuidarlo y amarlo y protegerlo, pero no saben qué hacer. Entonces, no saben qué hacer porque, ¿qué hago? ¿Lo puedo o no? ¿No? Enseñarles a esta forma de cuidado y de conexión emocional. Entre más se conecten con su emoción, más empatía van a tener y más cuidado van a tener y facilitarles esa cercanía. ¿Cómo lo hacemos en Grupo Salinas? Bueno, te voy a decir, porque, como dije, no todos son nada más bebés. Hay muchos aspectos de la vida. Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama Momentos de Vida. Tu momento de vida no es mi momento de vida y tampoco el de Jackie. Okay. Y cada momento de vida requiere una circunstancia única para el cual, por ejemplo, un adolescente en casa que lo ves disperso, que sientes que lo están bulleando, que está en drogas, o un adolescente que va a cumplir 15 años, o cómo te involucras desde tu papel masculino en ese contexto familiar, el cualquiera que sea, que no lo sé.
Sí.
Y entonces te acercamos herramientas para que sepas conectar con ese momento de vida. Y eso ha hecho que muchos hombres hagan más partícipes en el cuidado de las familias. Y, por ejemplo, me llegan a veces muchos casos de: mi mamá está enferma, mi papá está enfermo, ¿qué hago? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estoy en esta circunstancia? ¿Tiene diabetes? No. O sea, realmente hay el acercamiento por el estilo del problema que estés viviendo o la circunstancia que estés viviendo. Y tienes que acercarles herramientas emocionales. Los seres humanos estamos muy acostumbrados a estudiar cosas como finanzas, como economía y como administración, pero poco nos dedicamos a cuidar de las emociones y del lenguaje emocional. Entonces, el lenguaje emocional es una de las cosas que vienen como arrastrando los hombres y que entre más les ponemos el lenguaje emocional enfrente, lo que pasa es que se van conectando. Yo veo que tú sí tienes una conexión emocional contigo mismo y te felicito por eso, mi querido.
Muchas gracias.
Adriana, muchas gracias. Y sí, los hombres y las personas en general, pero aquí sí estamos haciendo la distinción porque es necesaria. Los hombres necesitan conectarse mucho más con la parte emocional. Y como dato duro que yo cuando supe este dato y desafortunadamente no se ha modificado, en México y en el mundo, las personas que más se suicidan son los hombres. ¿Por qué? Precisamente por lo que dices. Porque muchas veces están contraídos en sus emociones. Les has enseñado que los hombres no lloran, que los hombres sí aguantan. ¿Y saben qué? No se vale. Los hombres tenemos que dejarlos que lloren, que se ríen, que disfruten a la crianza en todos los sentidos. Oye,
y que no haya esta imagen de que un hombre que ayuda en casa, porque no es que ayude, sino que es una responsabilidad, ¿no?
Es un marido.
Es menos hombre, ¿no? O sea, yo por hacer tareas del hogar, de tareas de cuidado, no soy menos hombre, ¿no? Que cualquier otro claro. Que esté haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, creo que también parte desde esa situación, de estos estereotipos de género. Y algo que también decías, Adriana, la parte de la educación, ¿no? Que se brinda desde que son jóvenes.
Y te diría, fíjate, voy a irme del otro lado. Tampoco una mujer que empiece a ser como muy acá significa que es más mujer.
Ah, no.
Digo, más masculina.
Claro,
no. No, o sea, en realidad es que seas la mejor versión de ti. En la mejor circunstancia de ti. Por ejemplo, mi marido siempre dice, es que yo tengo la última palabra. Sí, mi amor.
Claro.
Es un chiste.
Sí, sí, sí. O sea, claro, pero iba a decir que difícil, pero no quiero decir que difícil, porque más bien creo que es un reto que si vamos construyendo, sí podemos lograr el equilibrio. Oye, yo veo que aquí traes algo.
Ah, les traje para ustedes algo que editamos juntas,
¿sí?
Mi querida Jackie, porque me ayudó. Y traje la de Prevención de la Violencia de Género, un libro hecho por Círculo Editorial Azteca y por Mujeres GS.
¡Qué increíble! Muchísimas gracias.
Y pues ayuda a detectar esos momentos en el que puedes sentirte violentado, que a veces es pasivo y que no detectas y te tardas mucho tiempo en decir, híjole, ¿qué pasó? ¿Por qué me hizo esto? ¿No? Y yo creo que con este libro podrían ustedes pues promoverlo más y ayudarme. Gracias. Y si alguien está interesado en conseguir el libro, nada más escríbanme, cuéntanos y con mucho gusto se los hacemos llegar.
Oye, pues a mí me dio mucho gusto que nos acompañaras el día de hoy. La verdad es que yo les invito a que si tienen redes sociales, ¿no? En LinkedIn tienen que seguir a Adriana de la Puente. La verdad es que ahí nos damos cuenta de todo lo que hace el área de bienestar, pero todo lo que es ella y todo lo que impulsa y todo lo que pone. Yo creo que también es bien importante que nos involucremos desde este espacio de las redes sociales. También lo tenemos en Facebook y ir conociendo todo lo que Grupo Salinas nos está dando a las personas que aquí trabajamos en el tema de los cuidados. Y normalmente estamos viendo pláticas que das, seminarios que están ahí. Entonces, aprovechémoslo tanto hombres como mujeres, porque de lo que se trata es de que nos vaya bien a todas las personas que aquí trabajamos. Y Bienestar se encarga mucho de eso. ¿Algún mensaje final?
Pues muchísimas gracias a los dos. La verdad es que este espacio es algo para mí, me siento muy orgullosa, pero sobre todo para acercar a la gente a lo que tú dices, Jackie. La verdad, el grupo pone mucho cariño, mucho empeño en cuidarnos, en querernos y en vernos como personas, porque las organizaciones no es un Banco Azteca, un Total Play, una red de Grupo Electra, no son instituciones por sí solas, son personas las que hacemos las organizaciones. Y ese enfoque es algo que yo valoro mucho de nuestro presidente Ricardo Salinas Pliego, que haya tenido la visión de entender que las personas hacemos la empresa, porque una persona feliz atiende a un cliente de la mejor manera.
Indiscutiblemente, claro que sí.
Pues, Adriana, Jackie, muchísimas gracias por estar en este episodio. Con esto daríamos cierre a este espacio. Recuerden que en Grupo Salinas contamos con una unidad de género que procura que todas las personas trabajemos en lugares seguros, también con un área de bienestar, ¿no? Que aquí nos acompaña Adriana. Y bueno, esto con el objetivo de seguir siendo, pues, líderes, ¿no?, en el mercado. Les esperamos en nuestra próxima edición de Jaque al Género. Hasta luego.
Hasta luego.
Jaque al Género.
Jaque al Género.
La unidad de género de Grupo Salinas y ADN 40 presenta
Jaque al Género.